Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Que un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Aquí estamos un fin de semana más para contar los resultados que ha habido durante el fin de semana. Empezamos por las chicas, por el Sporting de Huelva, que cayeron derrotados en casa, 1-2 ante la Real Sociedad. Una pena, porque el equipo sportinguista estaba en minuto 83 de partido, iban con empatando a uno, parecía que podía sumar un punto, pero desgraciadamente en minuto 80 y tanto llegó el segundo de la Real. No pasa nada, porque el Eibar también cayó derrotado y mantiene esa ventaja de 5 puntos sobre el descenso. Quedan 5 partidos solo, así que el Sporting depende de sí mismo para salvarse. Próximo partido este domingo a las 12, la Orden también, y nada más y nada menos que va a venir el Real Madrid. En cuanto a la segunda federación, el San Roque de Lepe consiguió una victoria importante, 2-0 ante el Cacereño, una victoria que coloca al equipo lepero pues a 4 puntos de la zona de liguilla de ascenso. Quién sabe si el San Roque no puede hacer soñar a final de temporada con un playoff de ascenso. Varió los goles de Camacho, que por cierto ayer cumplió 200 partidos con la elástica sanroquista, y Chuma. En tercera división, el derbi onubense se lo llevó el Decano con un gol, algunos dicen de chiripa, de suerte, que era gol legal, no era legal. Bueno, al final una victoria que era importante para el Decano, se llevó 1-0 con el gol de Rubén Jurado, que acaricia ya el ascenso. El equipo de Alberto Gallego está solo 2 puntitos, le faltan. Lo podría conseguir incluso este fin de semana, ya que tiene turno de descanso, pero si el Utrera no gana en Pozo Blanco, el Reque ya tendrá el ascenso matemático. Si gana, pues habrá que esperar la semana que viene en casa ante el filial del Córdoba. El Cartaya, con la derrota, tiene el descenso a 4 puntos, pero depende de sí mismo en las últimas 4 jornadas para salvarse. Y además el Tomar es el próximo rival del Cartaya, el equipo que marca el descenso, con lo cual es una auténtica final para el cuadro de Paco Amate. En división de honor, el Ayamonte consigue un empate importante en Torreblanca, en Sevilla, en la barriada de Torreblanca, un empate que los mantiene segundo al cuadro de Alejandro Ceballos. El que entra en mala racha ahora es el Boyullo, que volvió a caer derrotado 3-1 al Castilleja y sale de los puestos de ascenso. La Palma consigue una victoria importante por la mínima ante el Atlético Central, 1-0, y el que preocupa sin duda es el filial del Recre, que mira que ayer, la semana pasada, dio una victoria importante, pero esta semana se ha dado un batacazo enorme, 0-4 ante el Montilla, y lo deja ya muy complicado que pueda conseguir la permanencia. En cuanto a las categorías de Huelva, primera, segunda y tercera, bueno, pues en primera andaluza el Rociana Club Deportivo tiene muy cerquita ya el billete del playoff, consiguió una victoria importante en Las Cruces, 1-3, le sigue el Isla Cristina segundo, que ganó en Aljaraque 2-3, ambos equipos lo pueden ya certificar este fin de semana. Moguer cayó derrotado 0-1, aún así sigue en zona de playoff, y cuarto es el propio cruceño, como he dicho anteriormente. Zona de defensa para el Zalamea, Aljaraque y la Olímpica, que no pasó del empate en el campo del colista. En segunda andaluza, el líder, el Pinzón, ganó también 1-2 en Isla Cristina, a la punta del Caimán, y está a una victoria ya de certificar su ascenso a primera andaluza. Segundo ahora es el San Juan, que ganó el duelo directo contra los Rosales 3-2, un partido con polémica. Me dicen desde los Rosales que le anularon 2 goles en el descuento. La verdad es que tiene tela también que anulen 2 goles en el descuento, pero no hay imágenes, así que no podemos opinar si fueron legales o no ilegales. Rosales con esa derrota se queda tercero en zona de playoff. También cuarto el Punta Umbría, que cayó derrotado en Niebla 2-1. Y el quinto es el Olón, que le tocó turno de descanso esta semana. Y Trigueros es el sexto, que es el que cierra el play-off, que no pasó del empate a 1 en Campo Frío. La zona de descenso para el Bollillo B, que ganó este fin de semana 2-1 al Estrella, y el Matalascaña, que ya está descendido. Y en cuanto a la tercera andaluza, la última categoría del fútbol provincial, bueno, pues el líder, el Cortegana, dio un golpe encima de la mesa, ganó en Paterna 2-3, el cuadro serrano. Luego segundo es la Zarza, que también cayó derrotado 0-3 ante el Mazagón, y tercero es el propio Paterna. En la zona de liguilla de ascenso está el Huelva Descubridora, que ganó ayer de manera clara 3-0 a Santa Bárbara. Herrerías y Hinojo se enfrentaron entre sí, victoria para Herrerías 3-2, y el Rosal, que también ganó el Lepe 0-2 al Senegal. Llamadas telefónicas, vamos a hablar un rato con Alex Martínez, nuestro compañero de esta casa, de Hispanidad Radio, para hablar del Recre, del Sporting y todo lo que se ha generado durante estas últimas horas. Luego también hablaremos con Antonio José, jugador del Boyullo, y también hablaremos con un jugador ahí que lo vais a conocer muy pronto. Y bueno, vamos allá vamos a presentar ya a nuestros compañeros, a estos dos invitados. A Sará, jugador del BEA. Muy buenas, Sará.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Primero, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿ayer qué pasó? Una derrota, ¿no? En Tercalaña.
Sí, ayer la verdad que fue un partido duro y jugamos regular. Esta segunda vuelta la verdad que nos está costando mucho. En la primera vuelta hicimos unos partidos muy buenos, pero esta segunda la verdad que nos está costando mucho.
Mira que arrancasteis bien la temporada, incluso metisteis en zona de liguilla, pero ¿qué le está pasando al equipo a la segunda vuelta?
Entre el COVID, las lesiones y todo eso, nos está faltando esa suerte en los partidos.
Ojalá, gracias por aceptar esta invitación con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y también tenemos a Sergio Fernández Quinini, jugador del Iprense. Muy buenas, Sergio.
Muy buenas.
Ayer, victoria de tu equipo importante, ¿no? Sobre todo porque era una victoria importante para que lo alejara de la zona peligrosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hacía falta esa suerte y en estos últimos partidos la estamos encontrando y el equipo está demostrando de verdad lo que tiene.
Ha sido una temporada complicada, ¿no? Allí en Niebla, ¿no? Muchos factores, ¿no?
Bastante. Hemos tenido lesiones, la sanción de Pablo Bernal al principio, luego cambio de entrenador, pero el equipo se ha sabido reponer y está demostrando, como te he dicho, lo que tenemos.
Pues Sergio, gracias por estar esta invitación con nosotros.
A ustedes.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, bueno, al final victoria importante del Recreativo de Huelva, 1-0 ante la Agrupación Deportiva Crotalla. Sin duda la mejor para mí fue el ambiente que se generó, sobre todo en la previa, el recibimiento a los jugadores con ese autobús prácticamente impecable, la afición del Recreativo de Huelva una vez más recibiendo a los jugadores. Y bueno, en cuanto al partido, quizás no generó las expectativas que había en un principio, ¿no? Se esperaba que un Recreativo consiguiese dominar por fin un partido, arrollase, pero no lo ha hecho durante toda la temporada, no lo va a hacer ya casi al finalizar ya el curso de la temporada, ¿no? Finalmente ganó con el gol de Rubén Jurado, una jugada que curiosamente hace 3 minutos antes el Recre se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Peter, pero al final sumó la victoria. Ya vamos a saludar a nuestro compañero Alex Martín, que nos está escuchando. Alex, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ayer una victoria importantísima, ¿no? 1-0 ante la Agrupación Deportiva Crotalla.
Sí, victoria muy importante porque al final ya al equipo solo le faltan 2 puntos para certificar ese ascenso matemático y bueno, tras el partido, viendo cómo se dio las cosas, pues nada, el equipo necesitaba sumar los 3 puntos como fuese y hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, lo importante, como dice David, los 3 puntos.
Tú ves, no sé si es de la misma opinión que yo, que ves al equipo cada vez peor.
Sí, sí es cierto que veo al equipo flojeando, sobre todo en los últimos partidos, ¿no? Desde Puente Genil diría yo que ahí pues pasó algo y el equipo ha ido flojeando en los últimos partidos. Y bueno, es cierto, ¿no? No siempre se puede estar al máximo nivel. El Recre lleva desde principio de temporada pues ganando casi todos los encuentros, a excepción de algunos, pero evidentemente se le tiene que pedir más al equipo para certificar cuanto antes el ascenso. De todas maneras, el Utrera está también en una forma fantástica, ganando todos los encuentros, y yo creo que les tiene que dar más coraje a ellos, que están ganando todos los partidos, verse segundo que ver que el Recre sigue primero, y nada, es cierto que bueno, que el equipo está aflojando, pero yo confío todavía en los jugadores de Alberto Gallego y creo que nos darán una alegría lo más pronto posible.
A ver, respecto a que el Utrera está pendiente, bueno, es evidente, ¿no? Ayer un jugador del Utrera, concretamente Diego García, puso un tuit, ¿no? Dice, poniendo el gol del Recreativo como reclamando fuera de juego, ¿no? No sé si viste ese tuit.
Sí, sí lo vi y me extrañó, porque sinceramente yo creo que ellos deben pensar ya en lo que realmente les importa, es decir, en los playoffs de ascenso. Yo no creo que vayan a coger al decano, que tiene 8 puntos de ventaja respecto al Utrera, y además que sí, yo lo que te digo, David, ellos están haciendo una temporada muy buena, porque la temporada de ellos es brutal, y si no estuviera el Recre, seguramente serían primero, es decir, que les tiene que dar más coraje a ellos no verse en la primera posición. Si el Recre no estuviera, ascenderían directamente.
Vámonos con el partido de ayer. Me quedo, lo dicho antes, hace un momento, con la previa que hubo en el equipo, esa afición que se concentró en la Plaza de Octubre, allí, y de ahí partieron hacia el Estadio Nuevo Colombino, luego ese recibimiento en el autobús. Tú lo viviste, ¿no? ¿Cómo lo viviste allí en persona?
Sí, lo viví en persona, lo dimos también por la radio, la verdad es que fue un momento muy bonito porque me recordó a momentos pasados y también, pues, viendo cómo estaba toda la gente feliz, animando al Recre con los colores blanco y azul. Pensé también en la campaña anterior, cuando ellos no pudieron asistir, que tuvieron la desgracia del coronavirus. Bueno, igual que todos tuvimos la desgracia de la pandemia y no pudimos asistir a todos los partidos que a lo mejor nos hubiese gustado ir. Pero bueno, ayer hubo una entrada espectacular, más de 9.000 aficionados en el Estadio Nuevo Colombino animando a su equipo, también del Crotalla. Una auténtica fiesta del deporte unubense.
final eso es lo importante, ¿no?
Ayer, domingo a las 5 de la tarde y buen ambiente. Al final parece que va a gustar más el horario de domingo a las 5 de la tarde que a las 12, ¿no?
Yo es que, es lo que dije ayer por la radio, yo creo que hay más gente por la tarde que por la mañana. Mucha gente pide el horario de mañana, el horario de las 12 de la mañana, pero yo sigo pensando que por la tarde siempre hay más gente, no sé por qué, pero bueno, ayer vi a más gente, también es verdad que es el derbi onubense, pero hemos jugado muchos partidos a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, por ejemplo, el del Antoniano, y frente al Antoniano vi un montón de más gente que en uno de las 12 de la mañana.
Bueno, el partido arranca y arranca con polémica. Minuto 1, minuto 2, un posible penalti de Rubén Gálvez a Cascajo. Bajo tu posición, ¿cómo lo viste? O luego si has podido ver algunas imágenes.
Mi posición era muy complicada para ver el penalti. No sé si sería o no, pero lo que está claro es que el balón, si no recuerdo mal, sale en una dirección extraña. Si toca Rubén, no saldría en la dirección en la que sale. Es decir, puede ser que sea penalti, pero claro, desde mi posición, muy difícil. Y luego, viendo las repeticiones, pues más complicado aún, porque las repeticiones son las que son. Hay una televisión y no tienen cámaras suficientes para ver mejor la acción.
A mí me gustó más el Cartaya la primera mitad que el Recreativo de Huelva. De hecho, creo que le hizo mucho daño, sobre todo en el centro de la defensa. Incluso la ocasión más clara del primer tiempo la tuvieron ellos, un disparo de Cascajo que hizo una gran parada Rubén Gálvez. Y luego ya es verdad que la segunda parte el equipo mejoró mucho. A raíz de la expulsión de Peter, llega el gol 3 minutos después y a partir de ahí ya los últimos minutos fue dominio del Cartaya, pero sin generar claras ocasiones. Al final 1-0, ¿crees que fue una victoria justa o quizá lo más justo hubiera sido un reparto de puntos?
Yo creo que justa es porque el Recre, sí es cierto que la segunda parte estuvo muchísimo mejor que el Cartaya, aunque el Cartaya tuvo sus ocasiones sobre todo en la primera parte, pero vi al Cartaya ya en la segunda parte muerto. El cansancio pues hizo mella en los jugadores de Paco Amate y se les notó, porque la primera parte a mí el Cartaya me pareció fantástico, me pareció un equipo que de verdad intentaba luchar, aunque eso sí, muchos balonazos arriba, eso es algo que no me gustó, porque yo sé que el Cartaya realmente quiere jugar siempre bien, en el suelo, bajar el balón y demás, lo intenta siempre en casa, en el estadio Luis Rodríguez Salvador, y ayer intentó muchos balonazos arriba, pero bueno, es lógico también, el estadio colombino es grande y se puede intentar jugar de esa forma. Pero yo creo que el resultado es justo porque ya en la segunda parte el Recre dominó, encerró al Cartaya por el cansancio, aunque sí, puede ser que el empate a lo mejor hubiese sido justo más para los intereses del Cartaya y para los cartalleros, pero yo creo que el 1-0 es más que justo.
¿Tú esperabas realmente ascender ayer o tenías pocas esperanzas en los barrios?
Yo es que soy muy optimista, David, ese es el problema. Yo pensaba que quién sabe, que el Utrera iba a empatar contra los barrios. Yo sabía que perder, ¿no? Pero empatar, bueno, soy muy optimista y pensaba en el empate, pero era lógico que no, que el Utrera iba a ganar, iba a cumplir y bueno, toca esperar, que el ascenso es cuestión de tiempo, que todo llegará.
Sí, porque el ascenso ya solo le faltan 2 puntos, lo que pasa es que esta semana el Recreativo le toca el turno de descanso y todo el mundo va a estar pendiente de ese Pozo Blanco y Utrera. ¿Tú crees realmente que se puede dar este fin de semana?
Hombre, se puede dar viendo que el Pozo Blanco es uno de los equipos más fuertes de la categoría en casa. Yo creo que ya lo demostró frente a nosotros, que nos hizo un gran partido y nos complicó las cosas. Incluso, bueno, nos llegó a empatar. Empatamos 1-1 allí y, bueno, yo creo que se puede dar. Es muy difícil porque el Utrera está últimamente que no hay quien lo pare. Es el equipo más fuerte de la categoría ahora mismo, porque el Recre no lo considero ahora mismo el equipo más fuerte de la categoría. Ahora mismo sería el Utrera y, bueno, yo confío en que se pueda dar, aunque, claro, ahora entramos en el debate de las connotaciones emocionales. Jugar y bueno, ascender sin jugar o ascender jugando frente al Córdoba B y esperar una semana más. Cuanto antes se produzca el ascenso, mejor.
El problema de la semana que viene, que yo veo que es una semana muy mala, ¿no? Para un ascenso, teniendo en cuenta Domingo Ramos, Sábado de Pasión, y si que se quiere montar una fiesta, como estoy viendo yo últimamente aquí en la afición, va a ser complicado, ¿no? Una semana, yo creo que ideal sería hasta el fin de semana ya, aunque no se jugase.
Uf, es que la semana que viene es muy complicada, porque ¿cuándo juegas? Juegas, supuestamente, en vez del Domingo de Ramos, jugarías el Sábado de Pasión. Vale, ¿ahora qué hora? Porque si lo pones a las 8 de la tarde, la Legión está en el centro y también está Bendición. Es decir, está casi toda la policía, todo el cuerpo de policía cubriendo esos actos.
¿cuándo lo pones? ¿A las 4 de la tarde? Bueno, a las 5 sale la Legión. Es que no hay hora. O sea, a no ser que lo pongas el sábado a las 12 de la mañana, que puede ser un buen horario, pero bueno, luego la fiesta, ¿cómo la haces? Hay muchos problemas, así que mejor ascender esta semana.
Sí, porque y Domingo de Ramos, si lo pones, vas a hacer por la mañana. No tiene más remedio.
Sí, el Domingo de Ramos, yo me acuerdo en 2019 que jugamos el Domingo de Ramos a las 12 de la mañana. Pero claro, ahora la gente tiene muchas ganas de Semana Santa y ese es un problema gordo, la verdad.
Sí, sí, bueno, llevamos 2 o 3 años, ¿no?, sin ya Semana Santa, y la verdad es que ya la ciudad y todos tienen ganas de ver los pasos en la calle. Bueno, por cierto, Pite, ayer expulsado otra vez. Mira que venía de 2 partidos de sanción. ¿Qué le pasa a Pite, Ale?
No sé qué le pasa a Pite, pero es que se le veía venir que le iban a echar la tarjeta roja. Estaba haciendo la falta por reiteración, hizo una segunda y al final, pues, tarjeta amarilla, bueno, doble amarilla en esa misma acción porque fue una doble falta. No sé, es una autoexpulsión para mí, sinceramente, porque se podría haber controlado un poquito más y además es un jugador muy importante que el Recreo lo necesita y bueno, ahora no nos quedamos un partido más sin él. Llevamos 2 por sanción, ahora otro más por sanción. Esperemos que cuando venga, pues ya venga con la lección aprendida.
Bueno, Ale, te quiero preguntar por la polémica que está subiendo en estas últimas horas, en la rueda de prensa, que ya sabemos la preguntita que hizo nuestro compañero Carlos Martínez. ¿Qué te parece bajo tu opinión?
Evidentemente, los periodistas que están presentes en la sala de prensa pueden preguntar por lo que quieran. Ahora bien, a mí no me parece el momento tras un partido porque lo importante es lo que sucedió bajo mi punto de vista, que después cualquiera puede tener su opinión, pero bajo mi punto de vista hay que preguntar por los partidos. Se puede preguntar, la pregunta que hizo nuestro compañero, creo que se puede preguntar un viernes, que es cuando la cosa está más tranquila, sería... bueno, las ruedas de prensa de los viernes son para la previa, entonces ahí vería yo más acorde la pregunta. En definitiva, yo veo bien que pregunte, pero para mí no es el momento.
No sé si tiene la sensación que se está hablando más de la pregunta que del partido de allí.
Sí, sinceramente se está hablando más de la pregunta, de la celebración de la rueda de prensa que del partido, y al final nos tenemos que centrar en el partido, pero bueno, en definitiva, aquí en Huelva somos como somos, ¿no? Nos centramos más en la polémica que en lo que nos debemos centrar realmente.
Totalmente. Bueno, te quiero preguntar un poquito por el Sporting de Huelva, las chicas de Antonio Toledo. Ayer es una derrota, pero bueno, lo más importante fue que también Leiva cayó derrotado.
Sí, al final fue una jornada redonda, porque en cierto modo perder, a ver, no está bien, porque perder, nadie quiere perder, evidentemente todo el mundo quiere ganar. Pero perder frente a la Real Sociedad era algo que entraba en la lógica, porque es un equipo fuerte, un equipo que está muy bien asentado en la primera división, en la primera Iberdrola, y bueno, se puede perder frente a la Real Sociedad. Ahora, si además pierden tus rivales directos, pues ya está, ya lo tienes todo hecho. El Sporting yo creo que no va a tener problemas para salvarse este año, porque el Eibar está ahí, lo tenemos, si no recuerdo mal, a 5 puntos, el Rayo Vallecano ya está descendido, así que yo creo que el Sporting no va a tener ningún tipo de problema y ojo con la Copa de la Reina, que ilusiona y mucho.
¿Tú crees, verdad, que puede llegar a la final? Siempre y cuando no toque el Barcelona, por supuesto, ¿no?
Exacto, siempre y cuando no toque el Barcelona, porque el Barcelona puede hacer lo que quiera. El Barcelona puede decir, si quiere ganar la Copa de la Reina, la gana, y si la quiere perder, la pierde. El Barça es el único equipo que tiene ese poder. Yo veo factible que el Sporting se cuele en una final de la Copa de la Reina, porque no, ya lo hizo en su momento y la ganó. Ahora bien, si el Barça te toca en la semifinal, pues bueno, habrá que currarse las cosas e intentar dar la sorpresa.
Pues sin duda. Bueno, la última, Ale. ¿Cómo vas a seguir el Pozo Blanco Utrera? ¿Vas a pagar por la plataforma o lo vas a seguir por redes sociales?
Pues no he pagado ningún partido, pero viendo que en Pozo Blanco me llegaron ciertas informaciones de que se veía bastante bien, pues nada, habrá que pagarlo y echar el rato viendo al Utrera.
Todavía no hay horario, ¿no?, del partido, ¿no?
Si no recuerdo mal, todavía no. No, tampoco me he fijado porque como el
recreo... Digo yo que podíamos retransmitirlo por aquí, ¿no?
¿Has escuchado de Juan?
Se puede dar el caso, sí. Además, habría mucha gente atenta a nosotros.
Ya, pues nada, nos venimos aquí a la radio y lo retransmitimos.
Pues nada, vamos adelante, Juan.
Cerramos el acuerdo de aquí en directo. Muy bien, Ale, gracias por estar de rato con nosotros y un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Bueno, chicos, a Charaz y Sergio, ¿cómo estáis viendo al Recre desde la lejanía?
Pues la verdad es que me está pasando un poco como Orbea. Empezó bastante bien. Los últimos partidos se le ve un poco más flojo, pero sigue sacando puntos, que es lo importante. Y está ya muy cerca de salir de uno de los tres pozos en los que está metido.
Yo lo veo bien. Yo no lo sigo mucho, la verdad, pero por lo que veo por Twitter, por Facebook y eso, yo lo veo bien. Que es lo que ha dicho Sergio, al principio empezó muy bien, pero últimamente está ganando, está sacando puntos, que es lo más importante, pero no está jugando como al principio.
Al final lo importante es que se consiga ya el ascenso de categoría, ¿no? Y al final lo del juego, yo creo que, bueno, sí, eso se puede ser debatido durante toda la temporada, pero al final ya temporada, al final lo que te va a quedar es que se consiga el ascenso, ¿no?
Sí, lo más importante es ascender y salir de ahí lo antes posible.
Bueno, pues ahí el Recreativo de Huelva. Ahora vamos a hablar con Francis Ruiz, jugador de la Agrupación Deportiva Cartaya, que vamos a ver ahora la versión del cuadro cartallero, ¿no? Que vamos a ver que Cartaya también se está jugando en esa categoría, en tercera división, y bueno, se está jugando la permanencia del equipo cartallero. Antes que nos coja el teléfono Francis Ruiz, voy a decir un poquito del San Roque de Lepe. El equipo lepero ayer consiguió una victoria importante, 2-0 ante el cacereño, que bueno, ya era la ilusión el Lepe, ¿no? El San Roque de Lepe, que quién sabe, el objetivo era la permanencia, incluso el entrenador ha dicho activa por pasiva, que no quiere hablar de otra cosa que no sea la permanencia en la categoría, pero la realidad es que está ahí cerquita, con 38 puntos tiene, efectivamente, 38 puntos el cuadro lepero, y está solo a 4 puntos de la liguilla de ascenso. Veremos a ver qué sucede. Este próximo partido juega el Villanueva de la Serena ante el Villanovense. Bueno, vamos a saludar ya a Francis Ruiz, el central de la Agrupación Deportiva Cartaya. Francis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, Francis, yo no sé si tiene... Bueno, yo creo que sí, te lo habrás dado cuenta, ¿no? Fuiste objeto de debate en el primer partido de la primera vuelta porque fuiste expulsado y ayer igual por el gol que si dicen que fue no fuera de juego. No sé si te has percatado de eso.
Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, tanto en la primera vuelta, creo que al final se me dio la razón. Sí. Porque creo que cometieron... Aunque el árbitro se equivocó, de hecho Juanjo Mateo a mí directamente no me lo ha reconocido, pero a través de personas intermedias ha reconocido que en ningún momento yo le golpeé la cara, pero bueno, ya eso quedó en el pasado. Y ayer, bueno, pues ahí hay un poco de polémica, digamos, entre comillas, porque yo no quiero polémica ni mucho menos, que en esa jugada pues hay quien dice que es fuera juego, hay quien dice que no con la nueva normativa, no soy profesional del arbitraje ni mucho menos, entonces tampoco me puedo decidir, no sé. Yo sí reconozco que yo toco balón, pero no sé exactamente si Juan Delgado lo toca antes. Entonces tampoco, ya esto pasó, ya tenemos que pensar en el próximo partido y nada más.
Francis, ya centrándonos en el partido y esa jugada polémica, para mí jugaste muy bien. Creo que en algunos momentos ganó el Recre, pero si hubiera quedado un empate no hubiera sido descabellado, porque sobre todo la primera parte jugaste muy bien. La segunda parte creo que os faltó un poquito más de físico, ¿no?
A ver, yo creo que el empate sería el resultado más justo por lo que se vio dentro del terreno de juego, por las ocasiones que tuvimos los dos equipos, porque la primera parte, si no me equivoco, las ocasiones más claras fueron de nuestra parte, con ese disparo de Cascado. También hay un poco de duda sobre el posible penalti, que no se puede valorar porque las imágenes también se ven demasiado lejos. Ellos tuvieron más presencia, más acercamiento a través de estrategia en la primera parte, con un par de jugadas de estrategia. La segunda parte sí es verdad que ellos cambiaron el planteamiento y durante 15 minutillos, 20, pues acumulaba mucha gente en ataque y estuvimos un poquito más agobiados. Pero tampoco nosotros, a pesar del empate, en ningún momento perdimos tiempo, ni mucho menos. Nosotros íbamos a disfrutar del partido, sabíamos que jugábamos contra el líder, contra el equipo, eso también te da un plus de motivación. Y bueno, creo que lo hicimos bastante bien para la diferencia de puestos que hay entre un equipo y otro.
De hecho, llegó la expulsión de Pite, que parecía que podía ser una jugada clave para vosotros, pero es que no dio tiempo ni siquiera a disfrutar de esa superioridad, porque 3 minutos después llegó el gol, ¿no?
Sí, claro, fue muy reciente. Sí, es verdad que a raíz del gol, pues yo... también se encierra un poco, inconscientemente, tiene un jugador menos, también empieza a jugar con un poco de pérdida de tiempo, es normal, va 1-0, tiene un resultado corto, a pesar de que nosotros somos un equipo que luchamos por la permanencia y se intentan hacer fuerte atrás, entonces fue muy reciente, no nos dio tiempo a asimilar esa superioridad numérica.
Francis, ¿cómo fue la experiencia ayer en el Estadio Nuevo Colombino? Yo he visto que muchos jugadores compañeros tuyos han subido fotos de recuerdos, o sea, ayer fue una fiesta para ustedes, ¿no?
Hombre, yo creo que tanto el partido de ida como este de vuelta... fue una fiesta de fútbol onubense. Yo creo que hay muy buena sintonía entre los dos equipos. para nosotros es especial y al modo colombino, porque aunque hemos sido canteranos, bueno, estábamos hablando antes con un vecino aquí del pueblo y decía que de los 11 titulares, 9 habíamos pasado por el recreativo de Huelva en algún momento, que era especial para todos, para toda la plantilla. Además, jugar ante no sé cuántos espectadores podía haber, 9.000, 10.000, eso creo que poquitas veces lo vamos a volver a repetir. A algunos mejor, quizás los más jóvenes que llegan a ser profesionales puede, pero el resto yo creo que es algo especial. Uh-huh. Y nada, lo disfrutamos toda la semana y lo disfrutamos allí con el ambiente, y porque la verdad es que la afición es top y eso le gusta a cualquier jugador que está ahí dentro de ese campo.
Uh-huh. Bueno, esta semana tenéis un partido, yo no sé si decís final, pero es un partido importantísimo porque os enfrentáis a Alto Mare, el equipo que marca el descenso, está a 4 puntos y ganando ese partido ya, no digo permanencia matemática porque habría que esperar esa cuarta plaza de la categoría superior, pero sí que por lo menos ya el descenso directo lo evitáis, esos tres últimos puestos.
Sí, pues teníamos una ventaja ahí, un colchón de puntos con respecto al descenso, que bueno, pues lo hemos ido perdiendo porque llevamos sin ganar, si no me equivoco, son 5 semanas, con 3 empates y 2 derrotas. Y bueno, el Tomar esta semana ha ganado, se ha acercado ahí, como tú has dicho, a 4 puntillos, si no me equivoco, y es un partido vital. Y es verdad que si le ganamos, pues ya lo dejamos fuera de nuestro alcance. Ellos vuelven a descansar la semana siguiente, entonces ya yo creo que hasta podrían caer ya al descenso. Y eso, pues alejarnos cuanto antes de esa cuarta plaza, que puede también dar un poco de carambola y puede dar derecho al descenso también.
Uh-huh. Es una semana importante, o sea, la afición está a lo largo de toda la temporada está yendo el equipo, pero yo creo que ya este domingo sé que es importantísimo que la afición llene el estadio Luis Rodríguez Salvador, porque el Cartagena se tiene que dar un año más en tercera, Francis.
Sí, hombre, yo creo que, a ver, la afición, somos poquitos, pero bueno, son fieles y nos acompañan semana tras semana. Yo creo que también la imagen de esta semana también ha hecho a muchos aficionados como despertarle otra vez a ilusión. Ver que hemos sido capaces de plantarle cara al líder, al recreativo, y yo creo que esta semana, sí, creo que el club también va a hacer algo de campaña con temas de niños y demás, y a ver si podemos hacer algunos más.
¿Qué tal la huerta de Paco Amat el equipo? La verdad es que el equipo lo ha sentado muy bien, porque vamos, los resultados lo dicen todo.
Sí, a ver, el equipo competía antes y ahora, ¿no? Eso nunca se le ha dudado al equipo. Uh-huh. Sí, es verdad que con la llegada de Paco pues empezamos a tener más victorias y el equipo pues se vio con más confianza. La confianza hoy en día, en todos los ámbitos de la vida, en el deporte más, pues es algo un plus. Y nos vimos fuertes, vamos, de hecho le ganamos a Jerez, empatamos con el Gerena, le hemos competido a todos los equipos. Y cogimos ahí un poquito de moral con los puntos. Sí, es verdad que ahora nos estamos pasando por nuestra mejor racha, porque nos está costando mucho trabajo hacer goles, más que nada. Pues encajamos muy poco, pero arriba sí es verdad que hemos tenido un poco de, a ver, vamos a llamarlo, dependencia de Adrián Wossi, y como él no estaba ahora mismo más acertado, pues nos está costando un poquito más.
Bueno, pero yo estoy seguro que el Cartaya se va a salvar, Francis, porque habéis demostrado durante esta segunda vuelta muy buena, sobre todo partidos en casa, y yo creo que lo tenía al alcance. Francis, gracias por estar este rato con nosotros y nada, te deseamos suerte en los partidos que ya que quedan.
Muchas gracias a vosotros por contar con mi presencia.
Venga, un abrazo.
Saludos.
Ahí Francis Ruiz, y ahora nos vamos ya con las categorías de Huelva, primera, segunda y tercera andaluza.
Primera y segunda andaluza.
Bueno, empezamos por la primera andaluza, que tenemos aquí a Sará, jugador del Beas Club de Fútbol. ¿Cuántos años lleva ya en el Beas? Porque yo siempre te he conocido como jugador del Beas, a no ser que tú me digas que has estado en otro equipo antes.
La verdad es que no he estado en ningún otro equipo. Desde que he empezado a jugar en el Beas, desde cuando era niño, desde cuando era fútbol 7 y hasta ahora.
Bueno, arrancó una temporada ilusionante, ¿no? Porque hacía ya muchísimo tiempo que no estaba en la máxima categoría del fútbol provincial, con ese ascenso el año pasado. Decidiste continuar con el equipo, el cuerpo técnico contó contigo un año más, y bueno, la temporada, lo que es hasta la primera vuelta, empezaste muy bien, vamos, de hecho creo que acabasteis la primera vuelta, sí, entre los 4 primeros, creo.
Sí, empezamos muy bien, íbamos entre los 4 primeros, no salían las cosas, pero ahora en esta segunda vuelta la verdad que nos está costando mucho, entre bajas, entre sanciones, nos está costando mucho y hay muchos partidos que a lo mejor los teníamos ganados y por suerte, por esos factores que cuando estás en una mala racha, pues te deciden el partido y lo pierdes o lo empatas.
Bueno, el BEA es, vamos, el BEA es uno de los equipos más humildes de la categoría. Es decir, si no me dice lo contrario, yo creo que ningún jugador recibe...
No cobra nadie.
Y vamos, estáis ahí, habéis instalado la zona alta. Yo creo que estáis muy orgullosos de la buena campaña que estáis haciendo, ¿no? A pesar de esta mala racha en esta segunda vuelta.
Sí. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, del grupo que hemos creado. Somos una familia. En el pueblo es una familia de todos. Y la verdad es que estamos muy bien.
El objetivo era la permanencia, seguro, al principio de temporada. Pero claro, viendo que el equipo iba arriba, os hiciste ilusionar con un playoff, que bueno, todavía no está descartado. Creo que quedan 7 puntos, quedan 12 en juego. Matemáticamente es posible, pero vamos, si no se puede conseguir, el objetivo queda lo más arriba posible, ¿no?
Sí, el objetivo a principio de temporada de cualquier equipo así humilde como el nuestro es mantenerse. Nadie iba a pensar en la primera jornada que en la primera vuelta íbamos a acabar entre los 4 primeros. Eso no lo pensaba nadie al principio. Y mira tú por dónde, que en la primera vuelta hemos acabado entre los 4 primeros y hemos cogido una racha de 4 o 5 victorias seguidas, que eso en primera andaluza es muy difícil hacerlo, muy complicado.
De hecho, cuando tú ves el equipo del BEA, tú dices, permanencia, pero ojito, porque el equipo era muy bueno a principio de temporada y muchos me lo decían, y usted, que BEA tiene un buen equipo, ¿eh?
Sí, hemos hecho una buena plantilla. Lo que pasa es que en la segunda vuelta nos ha faltado el Atlético Unovense, se ha llevado a Leo. Leo nos da mucho por banda y el Almonte se llevó a Buba, que también nos da mucho en el centro del campo.
Qué bueno es el dinero, qué bueno es la categoría superior, ¿no? Eso es complicado que pueda competir.
Sí, es muy difícil. Viene otro equipo con una oferta y el jugador no le va a decir tú que no...
A mí me consta que a Mangola le han dado muchos dobles de cabeza, ¿no? Muchas llamaditas.
Sí.
No voy a decir el nombre del club, pero sí. Más
sí, a Bangu, con lo bueno que es, normal que lo llame todos los equipos.
Sí. Pero vamos, el BEA, de hecho, a eso ha cabreado un poquito la directiva del BEA, ¿no? He leído muchos comentarios en redes sociales, ¿no? Que, hombre, no, llamarnos a nosotros por lo menos, ¿no? No, porque parece que el club llama al futbolista, pero no se pone en contacto con el equipo, ¿no?
Eso es lo malo que tienen algunos clubes, que en vez de llamar al club y ponerse de acuerdo con el club, van a hablar con el jugador. Y eso no es así, debería...
Claro, para que el jugador fuerce la salida, ¿no?
Ahí está. Debería de hablar con el club y si llega a un acuerdo con el club ya empieza a hablar después con el jugador. No empieza a hablar con el jugador para meterle cosas en la cabeza y eso es peor.
De hecho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que bueno, ya el mercado en primera andaluza se cerró, pero ¿tú eres partidario de hasta enero fijo o como es fútbol modesto, ves bien esta norma que hasta las últimas 5 jornadas se puede firmar en primera andaluza, en segunda y abajo?
Yo lo veo bien. Porque a lo mejor un equipo, a lo mejor en las últimas 5 jornadas se está jugando algo y a lo mejor puede fichar a otro jugador que le ayude más, yo lo veo bien.
Y yo también lo veo bien, te voy a decir por un caso. Imagínate un equipo que sufre baja, ya sea temas laborales, lesiones, se queda en cuadro y ya, no tengo futbolista, tengo que firmar. Y es que si no, pues me tengo que retirar.
No
y, al final es más complicado, ¿no? Yo creo que más en fútbol modesto yo veo bien esa norma. Algunos dicen no hasta enero, yo creo que no. Por lo menos en fútbol modesto creo que no. Creo que hacen muy bien, me he dejado en estas últimas 5 jornadas. ¿La categoría cómo lo estás viendo?
Yo la veo muy competida, la gente. Yo he escuchado por ahí que están diciendo que es la peor...
De los últimos 20 años.
De los 20 años, pero no sé por qué lo dicen así. A mí me gusta ver los equipos que al principio de temporada diga tú, no hay un claro favorito como estos años atrás, que estaba Arboyuyo, Ayamonte. Antes de empezar dice, el Boyuyo es favorito, este año no. Este año cualquiera puede ascender.
Sí. De hecho, lo creo que cualquier... Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que en este playoff puede ascender cualquiera. Y al final, el Rociana y la Cristina parece que son los equipos más punteros de la categoría, ¿no? Por lo menos los más regulares.
Sí. La Cristina y el Rociana tienen muy buena plantilla los dos.
¿Mejor partido que habéis hecho la temporada para ti, Sara?
Mejor partido... Es que la verdad que hemos hecho muchos partidos buenos. Pero el mejor partido yo me quedaría con el de Hermogué. Hicimos un partidazo, fuimos una familia, cuando metimos gol en el último minuto fuimos todo el mundo a celebrarlo, ese fue el mejor partido para mí.
Sí, de hecho me acuerdo que ese partido además fue un gol en el último minuto.
Gol en el último minuto. De Manu.
Manu Díaz. Por cierto, ¿qué tal Manu? Pero conozco yo un poquito personalmente, ¿qué tal la adaptación del equipo?
Manu un buen compañero, nos ha venido bien, nos está ayudando y nos llevamos bien.
Casano, es un privilegio tener ese jugador, ¿no? Sobre todo para un de larga distancia, balón parado, ¿no?
Casano es un jugadorazo. No es de esta categoría, de...
Sí, sin duda.
Dos categorías por encima, seguro. Y encima que tenía un jugador al lado tuyo que ha jugado con la selección española de fútbol playa. Eso es un privilegio.
¿Y qué tal la llegada de Víctor Romero esta semana, el nuevo?
La verdad es que yo con Víctor no lo conocía, no he jugado con él nunca, pero he escuchado cosas buenas de él, que es un jugadorazo también. y ayer jugó la segunda parte.
Vamos a hablar un poquito del partido de ayer. Ayer contra el Calañas, ¿qué pasó?
La verdad es que ayer no nos salió las cosas. Salimos bien, empezamos a jugar bien, pero nos llegaron en una jugada aislada, chutaron de lejos y nos metieron el gol. Pero tampoco fue un partido de muchas ocasiones de ellos. Nosotros tuvimos más ocasiones, tuvimos más el balón, pero ellos tenían un porterazo y ahí no metíamos una.
¿Tiene la sensación que se está haciendo un poquito larga la temporada o no?
La verdad es que esta semana sí. Esta semana que no nos están saliendo las cosas, eso sí. Al principio de temporada estabas disfrutando más porque te salían las cosas, conseguías puntos, pero estas últimas temporadas nos está costando mucho.
Sergio, tú eres de Bea también. ¿Cómo estás viendo al equipo?
Lo que ha comentado, al principio uno veía los partidos y le salía al equipo prácticamente todo. Pero eso, entra una mala dinámica, ya no entra la pelotita, le da el palo, la para el portero y sale por poco. Ellos tienen dos ocasiones y meten dos. Y son esas cositas que le están faltando ahora, pero muy buena plantilla, muy buenos jugadores tanto como persona como a nivel futbolístico. Y tienen que estar orgullosos de la temporada que están haciendo.
¿Echa de menos estar allí?
Se echa de menos por una parte por todos los amigos y todos los compañeros que hay, el jugar en casa. Y claro que se echa de menos.
¿Qué te parece a Chala como jugador?
Es un poco cabezón. Le cuesta que le entren las cosas en la cabeza, pero tiene cualidades de sobra.
Uh-huh. Lo conoce prácticamente casi toda la vida, podemos decir, ¿no?
Desde que llegó a España con 8 años.
8 años, para eso.
Desde entonces, juntos.
Uh-huh. Ah, se ve que soy uña y carne. ¿Qué tal con Juanma, entrenador?
Juanma, muy bien. Una relación, lo conozco. A Juanma lo conozco hace mucho tiempo. Antes de que viniese a Arbea, lo conozco del pueblo y eso. Pero muy bien, muy bien.
No sé si estás de acuerdo conmigo que ahí está Juanma, pero creo que la persona clave ahí es Javi Cruz. No lo digo porque diría, sino porque creo que hace muchas cosas, ¿no?
Javi, la verdad es que nos ha venido muy bien este año. Nos aporta mucho en los entrenamientos, en los partidos, nos ha venido muy, muy bien.
La verdad es que sí, está haciendo... Yo, para mí, es un trabajazo.
Sí, sí, la verdad que está haciendo un trabajazo.
Es que consigue reforzar el equipo, ¿no? Creo yo, ¿no?
Tiene muchos contactos.
Sí, eso sí es verdad. Sergio, tú en este año te costó arrancar, decidirte, pero por temas laborales, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Como te comenté antes, estuve trabajando hasta mediados de noviembre por las tardes. No podía comprometerme con ningún equipo porque no iba a poder entrenar. Y ya una vez que terminé, pues... lo que me decía la gente y demás, pues me acabé decidiendo por prueba suerte en Niebla.
¿Y eso cómo se va? Porque, o sea, tú terminas de trabajo porque no puedes, ya terminas tu contrato laboral y ahora decides, quiero volver a entrenar. ¿Te pones en contacto tú o te llaman a ti? ¿Mandas un mensaje para que la gente te llame? ¿Cómo va?
Yo la verdad es que conozco a gente en muchos equipos y estuve hablando y demás, viendo el ambiente que había en el equipo y demás. Y me hablaron muy bien de Niebla y conocí a Ginede de las veces que nos hemos enfrentado. Entonces le hablé, me puse en contacto con él, digo, mira, Ginés, pues me interesaría echar esta temporada allí. Y en contacto automáticamente, vente, prueba y la verdad es que muy bien.
Tú llegaste más o menos en diciembre, ¿no?
Sí, principio de diciembre más o menos.
El equipo, de verdad, que empezó, ha tenido rachas, ¿no? Buenas, malas, y ahora pasa otra vez que está la buena, ¿no?
Sí.
No es un equipo muy intermitente.
No, no hemos tenido regularidad. Nos ha costado encontrar ese puntito para conseguir varias victorias consecutivas. En enero creo que fue. Bueno, finales de diciembre ganamos Mata las Cañas, luego ganamos creo que también el primer partido después de Navidades, parecía que la cosa iba para arriba.
Sí,
luego
otro ganaste el partido contra los Rosales, también, que se ha aplazado y os metiste en liguilla.
Casi
creo.
En liguilla, luego también ya llegó San Juan, que tuvo mala suerte, nos remontaron los últimos 5 minutos, como una montaña rusa. Y ahora pues tenemos un mal calendario porque nos estaba tocando todos los equipos de arriba, pero hemos podido sacar casi todos los partidos.
Ahora creo que lleváis 2 victorias, ¿no? De manera consecutiva y habéis salido de ahí del descenso.
Dos de 3, porque la semana pasada perdimos en Palo, pero la anterior ganamos también, creo, sí. No, perdimos con Campo Frío. Dos derrotas, pero la anterior era 2 victorias, creo, o algo así. Pero vamos.
Yo me acuerdo que hubo, no sé si fue enero o febrero, que estabais en descenso y lejos de la salvación. Creo que por lo menos 6 puntos del Puyol, sí, que era que marcaba la zona permanencia. Y ahí tenéis mala pinta. Y me imagino que ahí en esos días, esa semana, el equipo tenía que estar tocado ahí.
Estuvimos bastante tocados, la verdad, porque lo veíamos muy negro. Perdimos en Isla Cristina contra Punta del Caimán, que también estaba ahí abajo.
Sí, de hecho, creo que perdiste los dos partidos clave contra el Puyol y la Punta.
Sí,
eso lo dejó ahí muy tocado.
Se distanciaron mucho. Ahí ya llegó el cambio de entrenador, ya la cosa se veía muy negra. Parecía que ya el equipo, ya como pasa en muchos equipos de estas categorías, que llega a ese punto que ya el equipo ya se rompe totalmente. Pero me ha sorprendido la forma de que el equipo ha dicho, no, aquí no nos vamos a rendir, y ahí estamos.
¿Puede ser césped uno de los grandes problemas del equipo?
A ver, la verdad es que por todo el mundo es conocido que el césped allí en Niebla no es el mejor de la provincia, ni mucho menos. Y influye mucho a la hora de jugar, porque no te permite jugar balón como podría jugar, por ejemplo, en Bea, que tiene el césped de 5 años, que está intacto.
Desconozco cuántos años lleva el césped en Niebla, pero tiene ese más de 5 seguro.
Y la verdad es que es complicado jugar allí.
Sí, es que... ¿No hay algún rumor, alguna noticia de que puedan cambiarlo pronto? ¿Sepáis algo?
Yo este año he escuchado varias veces que lo quieren cambiar. ¿Cuándo? No desconozco, pero que lo querían cambiar.
Creo que puede ser cuando lleguen las elecciones, puede ser fecha importante.
Sí, normalmente eso es la fecha.
Vamos, que yo creo que ya va haciendo falta, porque la verdad, sobre todo, ya no solo por eso, por el práctica de buen fútbol, sino ya el riesgo de lesiones que tiene eso. Porque me imagino que muchos jugadores, compañeros tuyos, habrán lesionado a lo largo de esta semana por...
Sí, y a mí es que este año estoy teniendo varias lesiones musculares que no me había pasado nunca. Muchísima sobrecarga, muchísimo. Y que no sé si será el campo, será este año yo que no, pero la verdad es que influye.
Ayer he visto lo importante de tu equipo, que dejáis el descenso, que no, creo que son 5 o 6 puntos de distancia, más
cuatro,
o menos.
4
puntos. Quedan 3 o 4 jornadas.
3.
3 jornadas. ¿Qué calendario es? ¿Te lo sabes?
Domingo Chucena, después de Semana Santa Mata las Cañas en casa y última jornada Rosales, aquí en Huelva.
O sea, las dos salidas son complicadas.
Bastante.
Podemos decir que tenéis el comodín ese de matar las cañas, con todo respeto, ¿eh? Pero tenéis ahí un...
Sí, un partido en casa y es el partido que puede darnos esa permanencia.
Porque está haciendo una temporada, como diciendo, tengo ganas que acabe, ¿no?
La verdad es que se me está haciendo larga por el hecho de muchos altibajos, jugar fuera de casa y demás. Pero por lo demás también muy buena gente allí en Niebla, tanto los directivos como los jugadores, y de allí me estoy llevando muy buenos amigos.
¿Y qué tal Pablo? Es un lujazo, ¿no? A pesar de la edad que tiene, sigue marcando goles.
Pablo puede hacer lo que él quiera. Si quiere jugar arriba, que juegue arriba, y si quiere, como si quiere poner de portero, Pablo puede hacer lo que quiera.
Vamos, un símbolo de allí, de Niebla. ¿Ha ido a ver algunos partidos con Sergio, contra el Triplense?
La verdad que he ido solo a uno. Contra el San Juan, y jugaron un partidazo. Y el San Juan remontó en los últimos 5 minutos. Pero me gustó mucho el equipo. Pablo Bernat es de loco. Sí,
Vamos, llegó a jugar en el Recreativo.
Sí, en el Recre,
O sea, que la calidad, si tiene calidad, sí, eso no se pierde. Por mucho que
la calidad nunca se pierde.
¿Qué te parece Sergio como jugador? Me imagino que lo echará de menos en el vestuario, ¿no?
La verdad que sí. Siempre estábamos los dos juntos, llegábamos a entrenar los primeros, esto ya no había nadie, estábamos ya nosotros los dos arriba, los dos solos. Y es un jugadorazo. Yo siempre se lo digo, siempre en mi equipo. Siempre.
Eso es como tiene que ser. ¿Cómo está viendo la categoría en segunda andaluza, Sergio?
Como siempre, muy competida. Cualquier equipo te puede ganar. No puedes confiarte nunca. Porque tú dices, no, viene el último. Coge el último y te pinta la cara.
Bueno, al San Juan le costó ganarle a Matar las Cañas, ganó el último minuto, ¿eh?
Y también ayer se vio el pinzón con Punta del Caimán.
Sí.
Que 1-2 que tuvo que remontar. Contra nosotros también, que estamos en la parte baja, también tuvo que remontar. Que cualquier partido es competido.
¿Por qué no apuesta? ¿Pinzón y quién es el otro equipo que va a ascender?
Por amistad diría San Juan.
Bueno, ¿no? Bueno, esa es tu apuesta. Vamos a hablar un poquito ahora ya de la división de honor y vamos a hablar con Antonio José, jugador de Bollillos. Una división de honor con 4 equipos de Huelva: Ayamonte, Bollillos, Atlético Numense y La Palma. Esta semana hemos hablado un poquito del Bollillos Club de Fútbol, que está en mala racha, el equipo de Juanma Mora. La semana pasada esa derrota sorprendente ante el filial del Recreativo de Huelva y ayer una derrota en Castilleja. Por lo que he visto un poquito en el resumen del encuentro, no fue un buen partido del equipo azulino, sobre todo en la segunda mitad. Y veremos a ver, porque esa derrota saca al Bollo de la zona de ascenso, pero bueno, está creo que a 2 puntos o a 1 de la tercera plaza. Está el partido, están los varios equipos en un pañuelo. Y veremos a ver si consigue remontar el conjunto azulino. Esta semana creo que va a Montilla, efectivamente, el domingo a las 12:30 ante el conjunto cordobés. La verdad es que sería consigue una victoria y sería un golpe encima de la mesa. Así a nivel general, ¿cómo estáis viendo esa categoría?
Pues una categoría también que tanto la parte de abajo como la parte de arriba está muy competida. Ganas una semana y te colocas como la pasaba Ayamonte, que estuvo primero. Ha empatado, se ha colocado segundo, pero sigue ahí, pero 2 puntos, 2, 3, 4 puntos habrá entre los 4 primeros, puede ser, ¿no? Uh-huh. Y por la parte de abajo también veo que hay muy pocos puntos hay muy poca diferencia entre todos los equipos. Se ve bastante competida.
¿A Sara jugaste con algún par de equipos de estos en división de no, en pretemporada? ¿Llegaste a jugar?
Sí, jugamos contra Parma y contra el Bollullo. Y son muy buenos equipos. A mí me gustaron los dos.
Bueno, pues ya nos está escuchando Antonio José. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, fenómeno, ayer derrota. Parece que el equipo ha levantado una mala racha, ¿no?
Mala racha como tal, ¿no? Un par de tropiezos hemos tenido, sí. El de Recreve y el de la semana pasada.
Sí, bueno, me refiero... Claro, mala racha, es verdad, son 2 partidos, 2 derrotas, ¿no? Pero sí es verdad que parece que el equipo ahora mismo le está costando un poquito más, ¿no?
Sí, a ver. Pues es como toda la liga muy larga. Todo el equipo no puede estar en pico de forma muy bueno. Hay altos y bajos y esta vez pues, nos ha tocado 2 bajos, ya está. Eso hay que superarlo y ya está, no hay más.
Ayer derrota ante el Castilleja. ¿Cómo fue el partido, Antonio?
Pues la primera parte estuvo, bajo mi punto de vista, bien, aunque no al nivel de actitud que deberíamos de tener en sí. En plan, tuvimos buen manejo del partido, tuvimos nuestras ocasiones, tuvimos balón y yo creo que en la primera parte superamos prácticamente en todas las líneas, pero metimos una ocasión nada más de ellas, de las que pudimos meter. Yo creo que tuvimos 2 o 3 que pudieron materializarse en gol, y la segunda parte ellos hicieron un cambio táctico y nosotros como que... Desde la perspectiva de la primera parte pensábamos que lo íbamos a tener prácticamente hecho y nos faltó mucha actitud y mucha agresividad en todas las líneas. Y entre eso y que ellos, el entrenador manejó su equipo y hizo sus cambios tácticos, pues al final pues nos cogieron un poquillo a las contras y nos sentenció.
Volvéis a jugar fuera de casa este fin de semana en Montilla, tierras cordobesas, otro partido importante, ¿no? Bueno, ya de lo que queda ya es prácticamente importante, 11 jornadas. El objetivo está claro que es intentar dar el salto de categoría a tercera división. Estáis 5 equipos ahí metidos en un pañuelo, es una mini liga, creo yo, de 5 equipos, en la que los 3 primeros van a ascender directamente a tercera división y el cuarto, quién sabe, no se puede encontrar un premio, pero dependerá mucho de las categorías superiores. ¿Cómo está viendo esa liga de 5, Antonio?
Nosotros tenemos las bases suficientes como para meternos entre los 3 primeros de sobra. Nosotros si hubiésemos tenido continuidad durante todos los tramos de liga y hubiésemos estado acertados de cara a gol en los partidos donde se nos ha escapado puntos, nosotros yo creo que estaríamos primero, en plan, compitiendo de sobra con los equipos como el Cori y el Ayamonte, que ya está viendo los equipos el equipazo que tienen ellos. Y es lo que te digo, nosotros a nivel de jugadores, bajo mi punto de vista, yo creo que tenemos de las mejores plantillas que hay, a la vista está, ahora mismo. Y lo que nos falta es tener la continuidad, tener la ambición de querer agarrarnos a eso y querer ascender categoría con el pueblo.
Antonio, ¿tú de lo que piensas que si no se consigue el ascenso sería un palo gordo?
Esa pregunta a mí desde la sinceridad no te puedo hablar, porque para mí un fracaso es llegar un domingo y empatar.
Bueno, yo no considero que sea un fracaso, yo considero que es un palo gordo, una decepción.
Sí, sí, a ver, yo te lo digo, para mí una decepción es ir a Montilla, por ejemplo, y empatar. Todo lo que no sea, para mí ganar, para mí es una decepción. Se puede dar muchas circunstancias, pero es lo que te digo, yo voy a cualquier campo y juego en cualquier campo para yo traerme los tres puntos. Si no, no, si yo sé que voy a ir a empatar o a intentar empatar o a lo que surja, yo para eso no voy. Yo voy a ganar. Y con esto me quiero referir a que para mí es una decepción no ascender, lógicamente. Yo lo que intento es estar primero siempre.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo a la afición este año con el equipo? ¿La ves unida prácticamente para conseguir el objetivo?
Yo la veo bien. Ahora estamos incluso mejor. En plan, lógicamente, el pueblo es muy crítico, es una afición muy soberana y demás. Y es lo que te digo, nos exigen mucho. Es normal. Es un pueblo futbolero que ha tenido el equipo del Bolillo en tercera, jugando Copa del Rey, jugando los playoffs de ascenso para segunda vez. Y nosotros estamos intentando dejarlo donde mínimo se merece, que es en tercera. Entonces yo acepto todas las exigencias, todas las críticas que me diga cualquier aficionado del Bolillo. Ahora, eso sí, también te digo que a mí se me puso los pelos de punta, por ejemplo, el partido contra Arcoria, aquí en casa, y muchos partidos que hemos jugado nosotros en casa también. Ahora, contra Recreve no sé cómo estuvo la afición ni siquiera, porque ni no estuve en el partido, estuve en Almería. Entonces no lo vi, pero que es lo que te digo, yo a la afición del Bolillo no tengo que achacarle lo más mínimo. Para mí es un gustazo jugar en Bolillo.
Sin duda, además eso es lo importante, ¿no? Que se genere buen ambiente. Antonio, una preguntilla. Esa corriente que hay ahí en el entorno, te lo pregunto a ti porque tú eres de allí de Bollullo y tú sabrás mejor de esto, por lo menos lo que yo veo desde fuera. Esa corriente, gente de Bollullo que se alega que el equipo pierda porque Fulanito no está en el equipo, yo eso la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que una cosa es el club y otra cosa es los intereses personales. ¿Tú cómo lo ves desde fuera? Bueno, mejor dicho, desde ahí dentro, porque tú estás ahí dentro, por eso te pregunto.
Hombre, a esos aficionados que al final termina criticando por lo que tú has dicho, porque Fulanito no esté jugando, porque no de la talla, porque no esté en el equipo, básicamente, es tirarte piedra sobre tu propio tejado, porque nosotros lo que queremos es, lo que te digo, tener al equipo del pueblo en lo más alto posible y hacer que cualquier aficionado del fútbol bullero disfrute con nosotros. Y yo ahí, que juegue uno, que juegue otro, yo no entro. Yo tengo mi papel, yo intento hacerlo lo mejor posible y doy gracias de estar jugando ahora mismo en Bolillo, la verdad.
Bueno, y la última, Antonio. ¿Por quién apuesta? ¿Bolillo allá Monticoria por los tres primeros?
Pues tiene pinta que sí, a ver. Ojalá, por mí, que ascendamos los máximos equipos de la provincia de Huelva para que esté, mientras más equipos en categoría superior, mientras más equipos de Huelva, mejor. Es decir, si La Palma se metiese en la cola, ojalá ascendiéramos a Ayamonte, Bollullo y La Palma. Y que el Recre B se mantuviese. Pero visto lo visto, yo creo que el Recre no va a perder la cabeza, ni mucho menos. Y Ayamonte yo creo tampoco. Es decir, yo creo que al final de Liga vamos a tener ahí la pelea, Bollullo es Peleño. Y ojalá ascendamos nosotros, ascienda el Ayamonte, y el tercero que ascienda me mete igual ya.
Está claro. Lo bueno que tenéis ese partido ante el Español, precisamente lo jugáis en casa, o sea que puede generarse otro gran ambiente como el día de Coria. Antonio, gracias por estar este rato con nosotros y nada, te deseamos suerte, que todavía queda temporada, 11 jornadas todavía en esa categoría.
Todavía quedan 3 mesecitos buenos de fútbol, sí. Muchas gracias a ti, David.
Venga, un abrazo, gracias. Bueno, Sara, ¿cómo te has encontrado?
Me he encontrado muy a gusto y he estado bien.
Eso es lo importante. Nada, pues gracias por aceptar este rato con nosotros aquí en la invitación y nada, te deseamos suerte ya de lo que quede ya de temporada, que ya queda poco en esta categoría. Un mes, creo, vamos.
Sí, un mes.
Lo que pasa es que ahora tenéis 2 semanas, ¿no?, de parón por la Semana Santa, ¿no?
Sí, 2 semanas de parón. Uh-huh. Sí.
Pues gracias.
Gracias a ustedes.
Sergio, ¿cómo te has encontrado?
Bastante cómodo y muy bien.
Pues gracias por aceptar esta invitación y nada, te deseamos que el IPNC consiga el objetivo a final de temporada.
Muchas gracias y esperemos.
Venga, gracias. Ustedes, gracias por este rato con nosotros, Juan en la dirección, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.